Marcos capítulo 11, versículos 12 al 19, dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Uno de los síntomas del hombre contemporáneo, del hombre postmoderno, sin duda alguna tiene que ver con preocuparse lo que proyecta hacia afuera, lo que proyecta a los demás. Esa es una gran verdad. O sea, todos de alguna manera u otra queremos proyectar algo, queremos mostrarnos. Y es sin duda alguna lo que el marketing se ha aprovechado durante estos últimos 40 años prácticamente, donde se vende imagen. De hecho, muchas personas importantes, públicas, comunicadores, tienen asesores de imágenes que le ayudan a poder proyectarse y ver o ir testeando de alguna forma la manera en la cual las personas de afuera lo perciben. Y eso ha generado un negocio, la imagen que proyectamos. Ahora, lo cierto es que esto no solamente está suscrito a personas que son famosas o que tienen un grado importante o influencia sobre los demás, sino que también cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, nos hemos visto permeados de este hambre, llamémoslo así, por proyectar algo. Las redes sociales muestran claramente eso. Muchas de ellas son medios por los cuales las personas se autopromocionan y también venden lo mejor. Venden o se proyectan a sí mismos de la mejor forma posible, con la ropa de marca, con hobbies costosos, con deportes extremos, con un poco las vacaciones que tienen o los tiempos que pasan en ciertos lugares. Y todo eso, la verdad es que ha sido o lo hemos utilizado para mal, en el sentido de poder proyectarnos a nosotros y manifestar algo que realmente no somos. No hay problema en que uno proyecte quién es verdaderamente por intermedio de estas situaciones o estas instancias, pero tristemente lo que se vende por redes sociales muchas veces es falso. ¿Recuerdas hace un tiempo atrás haber visto en Netflix un documental terrorífico, macabro, sobre un padre que asesinó a su familia, asesinó a sus hijas principalmente, y también a su esposa? Y todo lo que se proyectaba en redes sociales sobre él y su familia era maravilloso. Nadie pensaría lo que realmente se vivía cerrada aquella puerta de ese hogar. Bueno, eso es básicamente lo que sucede, y no es una realidad ajena a la que nosotros vemos hoy. Pero, ¿saben qué? Eso, ese hambre de querer proyectar algo que no, uno no es, es lo que se conoce en términos técnicos como hipocresía. Hipocresía. Vender algo que no somos, proyectar algo que no somos, hacer cosas que nos identifican como algo, pero realmente no serlo en el fondo. Y eso es un peligro que la gente común tiene, pero cuánto más también aquellos que estamos en comunión con Dios. Muchas veces nosotros también, no debiendo, incluso para nosotros siendo aún más peligroso, comenzamos a vivir vidas hipócritas, vidas que proyectan una relación con Dios, una comunión con Dios, pero que al final del día no son otra cosa que paja, que a la hora de ser probada, a la hora de ser quemada, con la prueba queda en evidencia que todo era una vil mentira. Amados, la hipocresía es terriblemente dañina, es sumamente dañina, perjudicial y tristemente puede llevar a las personas a autoengañarse. Hay mucha gente que cree estar bien con Dios, cree ir a la iglesia y estar bien, cree estar en la oración y estar bien, cree no perderse ninguna enseñanza y estar bien, cree leer la Biblia, orar de una manera programada, de una manera sistemática durante todos los días de su vida y pensar que está bien cuando en el interior no lo está. No lo está. Y la hipocresía es una realidad que también afecta a la iglesia. Amados, déjenme preguntarle esta mañana, ¿realmente tú eres lo que proyectas? En la intimidad, en el fondo de tu ser, ¿eres realmente lo que estás proyectando a los demás? Ahora déjame ser un poquito más conciso. Tú que crees seguir a Dios, que crees ser un discípulo de Cristo, ¿realmente estás siendo internamente lo que proyectas por fuera? Bueno, ese es un poco el tema que vemos en estos textos que acabamos de leer. El título del sermón de esta mañana es El juicio a la hipocresía. Y hoy vamos a estar hablando de dos realidades o dos verdades, dos cosas sobre la hipocresía espiritual. La hipocresía espiritual, algo que tristemente es tan real, que es tan latente y que muchos incluso de nosotros podemos estar viviendo. Hoy veremos el síntoma de la hipocresía espiritual y también el juicio de Dios a la hipocresía espiritual. Cuando vemos este pasaje que acabamos de leer, podemos encontrarnos con una escena que viene en el contexto de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, cosa que vimos la semana pasada. Vimos cómo el Señor humilde, montado sobre un pollino, es decir, una cría de asno, entra a la ciudad a traer paz. Por eso es que entra montado en un pollino, en un burro, y no entra en un caballo, como todos los gobernantes o emperadores entraban a gobernar. Él entró a la ciudad de Jerusalén por última vez antes de ser sacrificado. Estamos hablando del día lunes de la pasión de nuestro Señor, de la última semana, básicamente los últimos 5 días de su vida. Luego del día de reposo, el primer día de la semana, bueno, el lunes él entra en la ciudad de Jerusalén con esta pompa que vimos, donde la gente aclamaba Hosana en las alturas, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David y su reino. Bueno, el Señor Jesucristo entra en Jerusalén al observar lo que sucedía en el templo. Dice el texto que se fue a Betania, volvió a Betania, el lugar de donde él venía. Y esto que acabamos de leer ahora es lo que sucede el día después. El día después, luego de haber entrado a la ciudad con esa pompa, luego de haber ido al templo y observado, él llega al otro día, se devuelve a su casa y se dispone nuevamente a ir a Jerusalén. En el camino se encuentra, acompáñame por favor en el versículo 13, con una higuera. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Este texto es bastante interesante y ha sido algo controversial a lo largo de los años para las personas que interpretan la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Señor Jesucristo se encuentra acá caminando. Él era un ser humano, no olvidemos eso, divinamente, perfectamente divino, completamente, perfectamente Dios, pero a la vez perfectamente hombre. Ambas naturalezas estaban en el Señor Jesucristo. Y aquí lo que vemos es su naturaleza humana, teniendo hambre, pidiendo algo de comer. Probablemente se levantó muy temprano, me atrevo a especular, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, que muy temprano en la madrugada se había levantado a orar, y eso evidentemente generaba en el transcurso de su trayecto hacia la ciudad de Jerusalén hambre. De esa manera él se encuentra con esta higuera, y es interesante ver cómo es que el Señor, al ver que esta higuera tenía hojas, se acerca esperando encontrar en ella fruto, pero vemos que no la encuentra. Y la respuesta de nuestro Señor al no encontrar higos o frutos en esa higuera fue enunciar contra aquella higuera una maldición. Ahora, muchos, como les dije, han estado un poco confrontados con esta situación. ¿Cómo es posible que el creador de todo haya maldecido a una de sus creaciones por el hecho de no tener fruto. Y más cuando el propio texto dice que no era tiempo de la siega todavía. O sea, no era el tiempo en el cual los higos estuviesen listos para ser cosechados. ¿Por qué el Señor Jesucristo actúa de esa manera? ¿Por qué Él juzga? ¿Por qué Él maldice este árbol que estaba ahí? Y esto ha generado mucha controversia. Muchas personas, incluso algunos intérpretes de la Biblia, han dicho que esto muestra una actitud petulante y arrogante de nuestro Señor Jesucristo sobre un arbusto que culpa no tenía por no tener en el tiempo que no le correspondía frutos. El famoso filósofo ateo Bertrand Russell dijo con respecto a esto en uno de los libros que él escribió, las razones por las cuales él era ateo, dice, y acusa a Jesús de manifestar una furia vengativa sobre un arbusto que nada tenía que ver. Hay algunos que incluso son más osados y se atreven a decir, ¿por qué el Señor Jesús, en vez de maldecir a la higuera, mejor no de una manera milagrosa, proyecta su poder en poder generar que ese árbol diera fruto? Y todo esto evidentemente causa algo de controversia, y así lo ha sido a lo largo de los años. Sin embargo, tenemos que entender este acto de nuestro Señor Jesucristo en el contexto en el cual está. No olvidemos eso, algo importante para poder comprender muchas veces la dinámica de la narrativa en la Biblia, es decir, los relatos, las narraciones, son precisamente ver en qué contexto está. Y precisamente el contexto en el cual está esta escena de la maldición de la higuera es la que nos va a dar un correcto entendimiento de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cuál era el problema de la higuera, amados? ¿Qué culpa tenía esta de no tener frutos antes del tiempo de la cosecha? Ahora, algo interesante que debemos notar es que el Señor no actuó de forma arbitraria exigiendo algo que la higuera no podía tener. Las higueras tienen una capacidad bastante especial. Ellas no solo dan cosechas una vez al año, sino que también, aquellos que conocen un poquito de el tema de los árboles y particularmente de las higueras, saben que esta ya, antes de la cosecha, ya tiene frutos disponibles, pero estos no son frutos maduros, evidentemente. No olvidemos que lo que el Señor Jesucristo quería hacer era un poco quitar su hambre. Él no estaba esperando que la higuera le diese un fruto maduro, porque aún no era tiempo de eso. Pero esa higuera tenía hojas, y el hecho de tener hojas le daba la capacidad de, en esa época, pese a que no era el tiempo de la cosecha, tener frutos, no maduros, pero frutos que por lo menos servían a un viajero para quitar su hambre. De manera que lo que vemos acá de parte de nuestro Señor Jesucristo no es un arrebato arbitrario, sino en realidad es una exigencia verdadera, genuina, sincera, y que no estaba fuera de lo común, no estaba fuera de lo normal. Entonces, eso es interesante, queridos. Vemos aquí una higuera, un arbusto que tenía hojas, es decir, algún fruto, no maduro, pero algún fruto debía tener. Pero cuando el Señor Jesucristo se para frente a ella y no ve, y ve que no tiene ningún fruto, evidentemente él se siente decepcionado, porque esta higuera era una higuera hipócrita. ¿Hipócrita por qué? Era una higuera hipócrita porque tenía la apariencia de tener algún fruto. Tenía hojas, y todos sabemos que cuando un árbol tiene hojas, tiene potencialidad de tener, evidentemente, frutos. Esta higuera tenía toda la impronta de ser una higuera con frutos, pero simplemente no lo era. Esta era una higuera hipócrita, aparentaba algo que no era. Aparentaba tener frutos, pero tristemente ni siquiera había uno. Hermanos míos, cuando vemos nosotros esto y lo comprendemos en función al contexto que viene luego, la famosa, abro comillas, purificación del templo, entendemos lo que significa esta escena que nuestro Señor Jesucristo realizó ahí frente a sus discípulos con aquella higuera. Esta higuera también representaba, o era un símil, una alegoría, una parábola de la hipocresía espiritual que existía en Israel. una religiosidad falsa, una religiosidad que estaba cargada de pomposidad, cargada de un culto, digamos, maravilloso, majestuoso. La Pascua era la fiesta más importante de los judíos. Habían tres fiestas en el año, las cuales ellos tenían que ir, subir. Era una obligación, por lo menos, habían siete fiestas, pero la obligación de todo judío, viviese donde viviese, era peregrinar a Jerusalén por lo menos tres veces al año. Y la fiesta de la Pascua era la fiesta más importante. La cantidad de personas que iban y la cantidad de sacrificios que se elevaban a Dios producto de la gente que iba a adorar al templo era tremenda. Era tremenda. El templo había sido construido durante muchos años, e incluso en el tiempo que estamos hablando aquí todavía no terminaba de ser confeccionado a cabalidad por Herodes. Estamos hablando de un templo majestuoso, no al nivel que el que hubo alguna vez en el tiempo de Salomón, pero sí muy grande, lleno de oro, lleno de salones y salas que el templo de Salomón no tenía. Pero bueno, vemos cómo de alguna manera esta higuera, lo que representa, lo que muestra, lo que el Señor Jesucristo hace con ella, es un anuncio profético de aquello que también sucedería con la adoración religiosa de Israel. No olvidemos que en el año 70 después de Cristo, tanto la ciudad como el templo fue completamente destruida a causa del rechazo que claramente el pueblo tenía con Dios. Ahora tú te puedes preguntar, ¿pero cómo? ¿Acaso no hacían sacrificios todos los años en el templo? ¿Cómo es posible que Dios juzgara la religiosidad de su pueblo cuando ellos fielmente todos los años iban muchas veces y elevaban culto a Él? Hacían ofrendas, sacrificaban animales para de alguna manera honrar a Dios. ¿Por qué razón? Y la razón, queridos, es la misma por la cual Él maldijo la higuera, porque aparentaba ser algo que no era. Mucha gente aparenta ser algo que no es, y muchos cristianos también aparentan ser más espirituales de lo que realmente son, de lo que realmente son. Y queridos, eso es muy, pero muy peligroso, muy peligroso. Esta escena muestra y de alguna manera presagia lo que le iba a pasar a estos religiosos falsos, a estos falsos religiosos que estaban guiando al pueblo. En Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17, ahí mismo, fíjense lo que dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se da cuenta la similitud en el relato? Primero una higuera que aparentaba ser una higuera frondosa, era una higuera estéril. Y luego entra en el templo, el lugar que aparentaba ser la ubicación geográfica donde Dios se comunicaba con su pueblo, donde Dios se supone que estaba ahí. Pero ¿qué es lo que el Señor se encuentra? Con gente comprando y vendiendo en el templo. Ambos relatos están totalmente de la mano. Nos encontramos con una higuera hipócrita y nos encontramos con un pueblo que tenía una adoración hipócrita. Esa es la realidad, esa es la verdad, y ahí podemos encontrar la similitud. Hermanos, es interesante notar que normalmente este episodio, como lo señalé anteriormente, se conoce como la purificación del templo. Es como que nuestro Señor Jesucristo haya entrado al lugar y haya purificado el templo, pero la verdad es que esto no fue lo que sucedió ahí. El Señor Jesús, si realizó ese acto, volcó las mesas, expulsó a los que cambiaban, a los que compraban, a los que vendían, de vuelta a las mesas de los que vendían palomas. Él hizo todo esto, pero el día después, toda esa parafernalia continuó como si nada. Nada cambió después de lo que el Señor Jesucristo hizo. Nada cambió. Por tanto, no podemos hablar de una purificación del templo, porque en realidad eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió ahí fue una lectura de sentencia de nuestro Señor Jesucristo ante el pueblo, ante la religiosidad falsa que se vivía ahí y que salía de ese lugar. Eso fue lo que sucedió. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo cumple con tres roles: el de rey, el de profeta y el de sacerdote. el del rey, el de profeta y el de sacerdote. Y como profeta, él aquí realiza un acto profético. Normalmente los profetas del Antiguo Testamento, cuando erigían o hacían una o proferían una sentencia de parte de Dios, hacían actos simbólicos para que los reyes ante los cuales le decían vieran cómo es que iba a suceder gráficamente lo que Dios les iba a hacer. Es así, nos encontramos en el Antiguo Testamento en muchas oportunidades cuando los profetas hacen cosas simbólicas para representar el juicio que Dios traería sobre el pueblo. De la misma manera, lo que sucede aquí con la higuera se asume. Eso es lo que vemos nosotros. Vemos cómo el Señor maldice la higuera, vemos cómo el Señor Jesucristo lo hace con el fin de mostrar proféticamente lo que iba a suceder a la falsa religiosidad. Y luego entra en el templo y nuevamente realiza este acto profético donde vuelca las mesas y donde pronuncia sentencia contra esta falsa religiosidad. Ahora, una de las preguntas que podemos hacernos, si es necesario entender, es por qué el Señor Jesucristo se molestó tanto, por qué Él se molestó del comercio en el templo. Ahora, para comprender de mejor manera eso, es necesario poder adentrarnos en una imagen, por lo menos en una imagen del pensamiento imaginativa de cómo era el templo en ese entonces. En ese tiempo, el templo estaba constituido de varios patios exteriores antes del lugar donde estaban justamente y se ofrecían los sacrificios. Ese era el patio de los sacerdotes, donde exclusivamente a partir de ahí podían oficiar y entrar exclusivamente los sacerdotes. Pero antes de eso estaba el patio de los varones, donde podían entrar solo hombres. Estaba el patio de las mujeres, donde a la mujer hasta ahí nomás se le permitía pasar. Y también estaba el patio de los gentiles, que era el patio más externo al lugar del templo, a la explanada tremenda del templo. Y en ese lugar es precisamente donde el Señor Jesucristo se encuentra. El lugar donde Él se encuentra era el lugar donde venían y acudían, y hasta el lugar máximo donde podían entrar los extranjeros a sacrificar o a adorar al Dios de Israel. ¿Y qué? ¿Por qué es importante esto? Porque todos los elementos que el Señor Jesucristo manifiesta acá son elementos que no van a favor de lo que Él mismo pronunció en el versículo 17. ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ¿qué es lo que primero vemos acá? Vemos que los israelitas no estaban interesados en que todas las naciones adoraran a Dios, se acercaran a Dios, y es por eso que, aunque tenían la obligación de hacerlo, inventaron un patio externo donde solamente ahí podían entrar los extranjeros. O sea, de alguna manera estaban cortando la relación que Dios tenía con las naciones que no fueran la israelita. Eso es lo primero. Y nos encontramos ahí en ese patio exterior donde evidentemente había comercio. ¿Por qué había comercio? Fíjese las razones por las cuales había comercio ahí. Una de las cosas importantes era que todo judío, todo varón judío, todos los años debía pagar un impuesto. Y ese impuesto que debía pagar tenía que hacerlo en moneda nacional, en moneda israelita o en moneda de Tiro. Solamente esas eran las aceptadas. Pero como venía gente de muchas naciones, evidentemente encontraron un nicho e hicieron un negocio. Un negocio. El problema no era el negocio, no era el tipo de cambio, porque efectivamente había mesa de cambistas, un tipo AFEX de la época, donde la gente iba y cambiaba y el dinero que ellos traían por moneda nacional para ofrecer, ¿cierto?, aquel impuesto. Pero ¿cuál era el problema? Evidentemente había usura de por medio. Pero ¿saben qué era lo peor? Lo peor era que todo este movimiento económico comercial no era llevado a cabo por personas anónimas, sino que todo esto estaba dirigido por la mafia de Anás y de Caifás. Anás ya no era sumo sacerdote en ese tiempo, pero sí era la persona que dominaba de alguna manera u otra la religiosidad del pueblo israelita. Y él, a modo de negocio, permitió que hubiesen cambistas que cambiaban dinero a los extranjeros con el fin de ellos poder hacer pagar su impuesto como correspondía, pero evidentemente sacando ganancia de ello. Ahora, otra cosa importante que cabe mencionar: vemos que el Señor Jesucristo entró aquí y volcó la mesa de los cambistas, conforme dice el versículo 15, y las sillas de los que vendían palomas. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque las palomas era el sacrificio más miserable. Las personas pobres ofrendaban palomas. La gente que tenía un mayor poder adquisitivo ofrendaba evidentemente animales más grandes, porque tenían mayor valor. Pero Dios había establecido que la gente que tenía menos recursos también ofrendara, pero lo hiciera por medio de palomas. Y el Señor Jesucristo se muestra molesto con esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, la ley decía que todos los que quisieran adorar a Dios debían llevar su ofrenda al templo, pero esta ofrenda debía ser perfecta. Esta ofrenda debía ser como correspondía, como Dios la quería. Y para eso, esta ofrenda tenía que ser inspeccionada por los sacerdotes, los cuales de alguna manera filtraban si el sacrificio era apto o no apto. Pero ¿qué es lo que pasó? Anás y Caifás, nuevamente, oportunidad de negocio. ¿Qué pasaba? Ellos criaban sus propios animales para sacrificio. Ellos vendían sus propias palomas certificadas por los sacerdotes, sus propios ganados certificados por los sacerdotes. Y estos costaban 16 veces más de lo que costaba ese animal. ¿Se da cuenta la razón por la cual el Señor Jesucristo se molestó? ¿Por qué razón Él se molesta? No por el comercio. Aquí algunos comunachos dicen, bueno, esto es por la Señor, no le gustaba el libre mercado. Nada que ver. Era el aprovechamiento, pero no el aprovechamiento lo que respecta a lo económico simplemente, sino la falta de temor ante lo que estaban realizando. ¿Qué es lo que se estaba dando ahí? El culto a Dios. Ahí venía la gente a adorar, ahí venía la gente a buscar al Señor. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Ellos perdieron realmente el valor de lo que significaba dar culto a Dios, perdieron el sentido de lo sagrado que implicaba estar en el templo, y por esa razón el Señor Jesucristo cuestiona y juzga con estos actos, un poco de arrebato, de ira de la mesa de los cambistas y también las sillas de los que vendían palomas. El problema no era el comercio, e incluso me atrevería a decir, el problema no era tanto el tema de que se aprovecharan y fuera usura muchas veces. El problema es que aquellos que estaban usufructuando de eso eran precisamente los principales religiosos de la ciudad. Ellos estaban detrás de todo esto. Ellos mismos eran quienes le estaban llevando a las personas a perder el respeto ante lo santo. Y hermanos, eso es algo tremendo y terrible, ver lo que es santo como profano, o tratar aquello que es santo como algo profano, como algo común, como algo ordinario. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación. Las cosas que son sagradas, las cosas que son importantes, las cosas que requieren respeto, las tomamos con una superficialidad tan grande, tan tremenda, que pecamos deliberadamente ante el Señor por nuestra irrespetuosidad. Muchas veces nos paramos o leemos estos textos con respecto a la hipocresía de los religiosos de esa época y nosotros meneamos la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que estas personas no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo? Pero muchas veces en ese meneo de cabeza que nosotros hacemos ante esa religiosidad falsa, nosotros nos encontramos en la misma situación, proyectando espiritualmente algo que no somos. Y no hay nada que le moleste más a Dios que eso. El único acto que vemos al Señor Jesucristo reaccionar así fue este. No hay otro acto en la Biblia donde se muestre a nuestro Señor Jesucristo reaccionar de esa forma. Cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban cacheteando, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban latigando, cuando lo estaban crucificando, en ningún momento nosotros nos encontramos con una reacción de ese tipo de nuestro Señor. Pero sí la tiene cuando ve la falsa religiosidad, cuando ve la hipocresía espiritual de muchas personas, particularmente de los líderes religiosos de ese tiempo. Hermanos, eso es terrible. Ahora, otro elemento importante que quizás valga la pena reconocer es por qué el Señor no consentía o no permitía que nadie atravesara por el templo con utensilios. No parece ser tan gravoso eso. La Nueva Versión Internacional, cuando dice este pasaje, dice que no consentía que nadie llevara mercancías. ¿Qué implicaba eso? Probablemente había una forma más corta de poder llevar mercadería de acá para allá, y era atravesando el templo, atravesando los lugares que eran más santos, porque estamos hablando que el templo era el lugar donde Dios se comunicaba con el pueblo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está atacando es la irrespetuosidad y la simplificación de aquello que era sagrado como era algo normal. Ellos perdieron el sentido de lo que era sagrado. Ellos perdieron la reverencia, ellos perdieron el respeto por el templo, el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Ahora, lo que es peor, porque insisto, muchas veces se relaciona la ira de nuestro Señor con la usura, con el negocio económico. Pero hay un elemento que nuestro Señor Jesucristo dice que nos va a llevar a entender de mejor manera qué es lo que quiere decir o cuál es su crítica más de fondo. Él dice: ustedes convirtieron mi casa de oración en cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Hermanos, cueva de ladrones. Los ladrones no robaban en sus cuevas, porque ellos vivían en cuevas. En ese tiempo, los ladrones, los asaltantes, vivían en cuevas, se escondían en cuevas y salían a asaltar a la gente. De manera que las cuevas no eran el lugar donde ellos robaban. Las cuevas eran el lugar donde ellos vivían, donde ellos dormían. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir cuando dice: convirtieron mi casa de oración en cueva de ladrones? Es decir, que los pecadores, los ladrones, los salteadores se sentían cómodos como en casa, estando en el lugar donde la presencia del Dios puro y santo se encontraba. ¿Se da cuenta? En otras palabras, le está diciendo: ustedes permiten que la gente peque deliberadamente, ustedes permiten que la gente pierda el sentido de la santidad de lo que proyecta este lugar, con el propósito de que se sientan bien, se sienten cómodos estando acá. Están como en su casa. La gente ladrona está en su casa, cuando en realidad deberían estar acongojados por estar ante la presencia de Dios. Eso era lo que sucedió acá. Un autor señaló lo siguiente: en otras palabras, los ladrones no son estafadores, sino bandidos, y no llevan a cabo sus robos en la cueva. Este es el lugar al que los ladrones se alejan tras cometer sus delitos. Es su escondite, un lugar en el que se refugian y se sienten seguros. Eso es lo que la falsa religiosidad produce: que la gente crea estar bien, que la gente crea estar cómoda. Total, estoy yendo a la iglesia, total, estoy leyendo la Biblia, total, estoy hablando de Jesús, pero en realidad su espiritualidad interna, la realidad que está en su corazón, no es aquella que aparenta ser. Y eso es gravísimo, eso es terrible. Y así eran los religiosos de esa época. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9: hipócritas, diciéndole a los fariseos, a los religiosos: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermanos míos, el Señor Jesucristo maldijo la higuera porque estaba capacitada para dar frutos, pero no los daba. El Señor Jesucristo aquí utiliza la higuera precisamente como una muestra, como un símil, como una representación del pueblo de Israel. De hecho, en el mismo Antiguo Testamento se utiliza la figura de la higuera como una representación de Israel. En Jeremías capítulo 8, versículo 13, dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. También en Oseas capítulo 9, versículo 10, se refiere al pueblo de Israel como una higuera: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos sacudieron a Baal Peor, que era un dios falso, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Amados, por eso es que lo que hace nuestro Señor Jesucristo al maldecir la higuera es lo mismo que hace finalmente trayendo, por medio de sus actos, la condena al templo. Porque la higuera representaba la falsa espiritualidad, la hipocresía espiritual del pueblo de Dios. Eso es lo que implica. Y eso es lo que tiene, hermanos míos, que calar en nuestro corazón. Dios no tolera la hipocresía espiritual. Dios no tolera que aparentemos algo que no somos. Y por eso es que llegamos al segundo punto de esta mañana: el juicio de Dios a la hipocresía espiritual. Vimos a nuestro Señor Jesucristo maldiciendo la higuera. Él le dice a aquel arbusto: que nunca más nadie encuentre fruto en ti. Es una maldición. Él está diciendo, no tienes frutos ahora, no vas a tener nunca. Y trajo maldición sobre esa higuera. Y las próximas semanas, si estamos vivos, vamos a continuar con el relato, porque el día después se encuentran con la higuera. Pero por lo pronto vemos como él emite una sentencia de juicio sobre aquella que, debiendo tener frutos, por lo menos, no frutos maduros, pero por lo menos algo para quitar el hambre, no los tenía. Dios juzga cuando alguien aparenta ser algo que no es, y sobre todo en lo que tiene que ver con lo espiritual. Vemos nosotros ahí en el versículo 18, Marcos 11, 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Fíjense la actitud de los religiosos al ver lo que el Señor Jesucristo había hecho en el templo. En vez de arrepentirse, en vez de decir, oye, en realidad tiene razón, algo de razón tiene, en vez de asentar cabeza, ellos encontraron ahí una excusa más para querer matar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la realidad de la vida espiritual del Señor no era consecuencia con la hipocresía que ellos tenían. ¿Y qué es lo que hace un hipócrita espiritual? Un hipócrita espiritual aparenta ser algo que no es y trata de matar todo aquello que es verdadero y real. Y eso es lo que sucedió con estos hombres. Eso es lo que ellos querían hacer. Ellos querían acallar al Señor. Lo triste es que Dios emitió juicio, y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén, la ciudad entera y el templo fue completamente destruido. De manera que lo que vemos aquí no es una purificación del templo. Lo que vemos aquí es una lectura de sentencia ante un pueblo hipócrita que había o pretendía adorar a Dios de una manera real, pero todo eso simplemente eran mandamientos de hombres, de la apariencia y de la boca hacia afuera. Hermanos míos, hemos explicado cómo el Señor maldijo a la higuera, hemos explicado la hipocresía espiritual, cómo la podemos ver, pero ¿de qué manera esto afecta a nuestra vida? ¿De qué manera esto nos confronta o nos lleva a la realidad, a una reflexión sincera, honesta, para nuestras vidas esta mañana? Amados míos, nosotros hoy, por misericordia de Dios, habiendo sido salvados, nos dio la misión de proclamar el Evangelio a los demás, de llevar el Evangelio de nuestro Señor a las demás personas que no le conocen. Nosotros tenemos la misma misión que el pueblo de Israel tenía en el Antiguo Pacto: ser luz a las naciones. Esa era nuestra misión. Esa es la misión de Israel, esa es la misión del templo, y esa también es tu misión y la mía. Que Dios, si Dios no tuvo reparo en destruir a la ciudad que Él mismo determinó para que su nombre estuviera ahí, si Él no tuvo reparo en destruir el templo donde se adoraba su nombre, ¿tú crees que Dios va a tener condescendencia y no darte retribución, castigo, a ti que eres su hijo y que estás viviendo una vida hipócrita, espiritualmente hablando? Si Dios no tuvo consideración de su pueblo, si Dios no tuvo consideración del templo, ¿crees tú que no? Si nosotros vivimos una vida falsa, si proyectamos espiritualmente algo que no somos, si decimos amar al Señor y vivir para Él, pero hacemos lo que queremos, vivimos como creemos que es mejor y dejamos de lado lo que Él ha establecido para nosotros, ¿ustedes creen que Dios va a pasar por alto esto? Hermanos míos, no podemos esperar no ser juzgados por Dios si como iglesia de Cristo no estamos dando el ancho en nuestra labor. ¿De verdad? Esa higuera tenía hojas, pero no frutos. Quizás tú y yo tenemos hojas, aparentamos tener fruto, pero no lo tenemos. No lo tenemos, y no podemos esperar que Dios no emita un juicio sobre nosotros. Por tanto, es un llamado al arrepentimiento, amados míos. Ahora usted puede decir, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento lo que usted está diciendo, y eso es lo que le pasó a Israel, pero nosotros no vemos eso en la iglesia, no vemos nosotros eso en el Nuevo Testamento. Déjame decirte que estás en un grave error si piensas así. Es un grave error, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, en el último libro de la Biblia, aquel famoso libro llamado Apocalipsis, Él le escribe siete cartas a siete iglesias. Y estas iglesias no son como la iglesia nuestra, no son como la iglesia en Chile, en Latinoamérica, en Occidente. Esa iglesia de Asia Menor, las siete iglesias que estaban en ese lugar, eran iglesias que estaban siendo perseguidas por causa del Evangelio. Muchos de ellos estaban sufriendo persecución al punto de morir. O sea, nadie puede decir que ellos eran falsos, que eran hipócritas a priori. ¿Por qué? Porque incluso estaban dispuestos a dar su vida por causa de Cristo. Pero ¿qué es lo que el Señor les dice? ¿Y cómo Él les advierte a las iglesias en ese tiempo? Por favor, preste atención, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Saben ustedes a qué iglesia le dice esto? A la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, la iglesia fundada por el apóstol Pablo, pastoreada por muchos años por Timoteo, y que, si eso es poco, tuvo liderada por muchos años por Juan, el discípulo, el apóstol. Imagínense los pastores que tuvo esa iglesia: Pablo, Timoteo y Juan. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a esa iglesia? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora usted puede decir, pero eso solamente se lo dijo en la iglesia. Apocalipsis 2, capítulo 15, versículo 16. Y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, una doctrina falsa que estaba en la iglesia en ese tiempo, la cual yo aborrezco. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí le está diciendo a una iglesia activa, a una iglesia que era fiel, que era firme, pero que estaba transando con la doctrina. Le está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amados míos, somos hijos de Dios por su misericordia. Si es que has creído en Cristo, si es que te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en Él como el único que te puede traer salvación, aquel que vino a este mundo, el Dios hombre que murió, resucitó al tercer día y que hoy está luego de haber ascendido, sentado a la diestra del Padre. Si tú crees eso, si tú crees eso de verdad en tu corazón y lo vives, tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios. Pero déjame decirte que eso lo que te asegura es salvación eterna. Pero eso no te asegura que si tú no sigues conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú no vayas a recibir un castigo. El autor de Hebreos dice que Dios es un padre que ama a sus hijos, y todo padre que ama a sus hijos los disciplina. Si tú eres un hijo de Dios y tú estás viviendo una falsa espiritualidad de la boca hacia afuera, de la apariencia hacia afuera, pero por dentro no eres nada, si por dentro no eres nada, déjame decirte que si eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar así. Dios no te va a dejar así. Te va a disciplinar, te va a doler, pero Él te va a volver a traer hacia ti porque te ama. Pero sabes una cosa: no desestimes la disciplina del Señor. No te conformes a una hipocresía espiritual. No permitas estar o mantenerte en ese status quo donde piensas que estás bien con Dios y en realidad no estás bien con Dios, porque vives como quieres, haces lo que quieres, piensas lo que quieres, hablas lo que quieres. Si Dios no escatimó entrar a juicio con su pueblo, entrar a juicio con esa higuera, no pienses que Él no va a entrar en juicio contigo y no va a venir a visitarte si es que tú deliberadamente estás desobedeciendo al Señor, sabiendo lo que tienes que hacer. Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, Y sabes una cosa, muchas veces personas al oír este tipo de mensajes dicen, yo no puedo concebir cómo se dice o se habla de un Dios de amor y a la vez se habla de un juicio. Pero sabes, efectivamente, porque Dios es amor, debe juzgar. Porque el amor no es ser condescendiente. El amor tiene que ver con entregarse por el otro para su bien, pero no hacer vista gorda de aquello erróneo, incorrecto y que está trayendo a la muerte a una persona por el hecho de un pseudo amor. Eso no es amor. El amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de todos aquellos que creen en Él. Pero sabes una cosa, la muestra de amor no fue pasar por alto los pecados de nosotros. La muestra de amor fue que estos pecados debían ser cargados por el sufrimiento de nuestro Señor. Por tanto, hermano mío, si tú estás en Cristo, evidentemente Dios te ama. Pero no uses el amor de Dios como una excusa para ser un falso, para ser un hipócrita, para tener una hipocresía espiritual que proyecta algo que no es. Amados, todos nosotros, tú y también yo, estamos siendo exhortados esta mañana a analizar nuestro corazón, a ver cómo estamos y ver si realmente somos un árbol que está dando fruto. Y si no, arrepintámonos, porque ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. Arrepintámonos. Pidámosle perdón al Señor por muchas veces tomar aquellas cosas que son santas, aquellas cosas que son importantes, como cosas comunes. Por menospreciar la oración, por menospreciar la reflexión en la palabra, por menospreciar la responsabilidad que tenemos nosotros de preocuparnos y ocuparnos por nuestro hermano y por nuestro prójimo. Pidámosle perdón a Dios por ello. Pidámosle que nos ayude a no ser hipócritas y a no vivir de esa manera. El Señor ha hablado esta mañana, ha tocado tu corazón y el mío. No dejemos que esto sea algo que nos entre por un oído y que nos salga por el otro. Oremos al Señor para que su Espíritu Santo nos ayude a asumir realmente nuestra responsabilidad y no despreciar el amor y la justicia de Dios. Oremos a nuestro Señor.